Bienvenidos. Están escuchando Obsesión por el Cielo, Punto Focal, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a Obsesión por el Cielo, Punto Focal, el único programa con enfoque astronómico y de exploración espacial en la ciudad de Monterrey, en la República Mexicana. Un servidor, Pedro Valdezada, profesor adjunto de Astronomía del Departamento de Física y Matemáticas en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 9 de Obsesión por el Cielo, Punto Focal, con fecha del sábado 1 de abril del año 2023. En este programa, como el título lo dice, nos enfocaremos en un tema que se relaciona con el estudio del universo y con la exploración del espacio. Y para ayudarme con esto, quiero darle la bienvenida a mis coanfitriones. Primero, Edgar Arvada, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pedro y el otro participante, que ahorita va a nombrar Pedro.
También le doy la bienvenida a nuestro nuevo, entre comillas, integrante de Obsesión por el Cielo, el doctor Gerardo Ramón Fox. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? ¿Qué tal, Edgar? Buenas tardes.
Una aclaración sobre eso para nuestro público es que la vez pasada Pedro me regañó porque me adelanté y dije hola Gerardo antes de que lo presentara.
Bueno, ya no regaño porque esta vez sí estás dentro de los lineamientos, así es de que vamos a comenzar el programa.
Y además luego te regañan por regañar, así que como tú dices, continuamos con el programa mejor.
El tema de esta semana es asteroides, pero en particular asteroides que pasan cerca de la Tierra, los que a veces en ciertas circunstancias se les llama asteroides potencialmente peligrosos. Pero vamos a hablar en general acerca de los asteroides que se acercan mucho a la Tierra, qué son, cuáles son los riesgos, etcétera, etcétera. Es un tema muy de moda. Muchas películas de acción, de ciencia ficción se han hecho sobre este tema en particular. Pero bueno, vamos a empezar primero hablando acerca de los asteroides. ¿Qué son los asteroides en general?
Bueno, como parte de la definición, yo quiero decir que tienen forma de papa.
Eso es, ok. Pero bueno, la definición en sí es son objetos pequeños del sistema solar. Por pequeños, el más grande tiene un poco menos de 1,000 kilómetros de diámetro, el más pequeño 1 metro, acaso puede haber más chiquitos. Si son más chiquitos ya se le llaman meteoroides, pero la diferencia de tamaño pues es muy ambigua. Pero son objetos pequeños del sistema solar, remanentes de su formación. Okay. O sea, son partes que no llegaron a formar parte de ninguna luna, ningún planeta, sino que están ahí vagando por el sistema solar. Nominalmente los encontramos la mayoría en el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter. Ahí es donde se encuentra la mayor parte de los asteroides, que según los modelos de formación del sistema solar, ahí se debió haber formado otro planeta, pero por acciones de marea con Júpiter, que estaba moviéndose en esa época, se retiraba o se acercaba, no me acuerdo, pero el punto es de que por interacciones gravitacionales de Júpiter, que es el planeta más grande, más masivo, no dejó que se formara ahí el planeta y los fragmentos se quedaron ahí medio formados. Después, con el paso del tiempo, muchos de estos fragmentos se han desviado de sus órbitas, han chocado o han interaccionado gravitacionalmente. Y parte de ellos van a formar lo que son los asteroides ahora que se acercan a la Tierra. ¿Y qué ibas a decir, sí, Gerardo?
Que de hecho ahorita que decías que podría haber sido un planeta y se deshizo, que según los datos que se tienen, si juntamos todos los asteroides que tenemos contabilizados hasta ahora, la cantidad de materia que acumulamos sería como un 3%, 3.25% de la masa de la Luna.
Pero esos son los que quedaron ahorita, en el presente. En el pasado debieron haber sido más, que eventualmente chocaron con planetas o fueron expulsados del sistema solar.
Bueno, yo creo que el punto es precisamente que la mecánica orbital y las influencias gravitacionales que citas no dejaron que ahí se llegara a acumular más material. Entonces, pues ese fue el resultado a lo que se refiere Gerardo, ¿no? La cosa entonces es que lo que sobró, la mayoría están allí en el cinturón de asteroides, pero como tú dices, algunos están en otros lugares, ¿no?
Las composiciones de estos asteroides varían mucho, desde ser rocas en forma de papa, para poner la definición que quería poner ahí Edgar, aglomerados de piedras pequeñas, muchos tienen hielo sucio, muy revuelto, congelado. Algunos están hechos de metal principalmente. Los de metal principalmente me indican de que fue un planeta que se andaba formando y no se terminó de formar. No necesariamente un planeta que se formó y después se destruyó. No, la idea fue de un planeta que no se dejó de, que no dejó formarse. Y otro de las condiciones es que ninguno tiene atmósfera. Entonces son, digamos, piedras en el espacio.
Cuando creo que fue Piazzi el que descubrió el primer asteroide.
Giuseppe Piazzi, el 1 de enero de 1801, muy ocupado en Año Nuevo.
Usualmente, bueno, originalmente se pensaba que era otro planeta. Y desde entonces, pues la definición de planeta ha cambiado, pero antes de que llegáramos a la definición actual que excluyó a Plutón, ya se sabía, ya se llegó a la conclusión básicamente de que eran pequeños y que había un montón y que no era razonable considerarlos como planetas de, en el sentido de Marte, Júpiter, la Tierra, etcétera, ¿no?
Aunque algunos de ellos sí inicialmente se les dieron, ¿cómo se llama? Iba a decir emojis, ¿no? Íconos.
Emojis. Sí, pero se les empezó a dar los... había unos signos que se utilizaban en... Todavía en el siglo XIX se utilizaban, yo los vi en textos de astronomía de esa época, pero más reciente, aclaro. Símbolos gráficos que se utilizaban para nombrar a cada planeta. Y al principio se empezaron a generar ese tipo de símbolos o emojis, como les dice Pedro, para estos, para seres, por ejemplo, para palas. Después ya se hartaron y decidieron que era demasiado trabajo y además eran demasiados y ahí murió la cosa, ¿no?
Creo que lo pensaron cuando lo descubrieron Ceres, que era un planeta, porque en ese entonces apenas, bueno, se conocían los planetas internos y creo que hasta Urano, ¿no? No recuerdo bien, porque
sí,
por
1801
ahí...
era Urano, sí, Neptuno fue 830 y 20 y algo, ok.
Y tenían esta relación de Titius Bod, que ya sabemos que no es, pues más, es mera coincidencia, pero había como una cierta relación de órbitas y números, y decían, pues falta algo entre Marte y Júpiter, y entonces tiene que haber un planeta, y era la razón de buscar ahí, y pues dieron con Ceres, que es chiquito, aunque es suficientemente grande para ser casi, bueno, prácticamente esférico. Pues no le podemos llamar planeta, no sé, bueno, eso la definición la dejamos para después.
Se le llama planeta enano.
Exacto, con la definición actual es un planeta enano, o menor. Igual que Plutón, o Sedna, o Quar, etcétera, ¿no?
Sí.
Aquí debo decir dos cosas. Número uno, que el modelo falló, la ley de Titus Bode, que era el modelo computacional de la época muy refinado, falló. Porque no nada más hacer es muchos objetos. Y número dos, con Plutón sucedió lo mismo. Se encontró Plutón, se le denominó planeta y mucho después se le encontraron muchos otros objetos transneptunianos que ya Plutón dejó de ser planeta. Simplemente es el ejemplo más grande de los objetos transneptunianos, como Ceres es el objeto más grande de los asteroides. Hay una historia similar también aquí.
Bueno, ya que estamos en eso, en el programa regular 803... de Obsesión por el Cielo, el que está disponible en podcast también, para que lo escuchen cuando quieran, del 16 de ahorita lo busco, hablamos precisamente de la ley esta de Titius Bode.
Uh-huh. Muy bien.
Hablando de Giuseppe Piazzi, sí, él lo descubrió y creo que se les perdió porque pasó atrás del Sol. Y aquí un dato interesante, que el matemático Gauss hizo un método para calcular órbitas bastante eficiente, no tenían el equipo de cómputo que tenemos ahora, Y con eso pudieron hacer la predicción y recuperarlo un poquito después. Con el grupo de astrónomos, Olbers, von Zach, era un grupo alemán que por ahí leí que se bautizaron como la Policía Celeste por estar buscando estos objetos.
Que no se fueran a perder.
Así
es. Sí, creo que el método de Gauss se sigue utilizando para calcular órbitas cuando hay pocas observaciones.
Mientras tanto, para no dejarlos en suspenso, el programa que decía es martes 16 de abril de 2019. Es más o menos reciente.
Bueno, entonces, el cinturón de asteroides es donde nacieron los asteroides. Pero como toda buena familia, se empiezan a desbalagar. Cada quien sigue sus rutas. En este caso, lo que sucede son interacciones gravitacionales, principalmente con Júpiter, menormente con Marte. Cuando un asteroide pasa cerca de algunos de los vacíos de Kirkwood, que son resonancias gravitacionales con Júpiter, Júpiter mismo los empieza a sacar de la órbita, y también cuando pasan cerca de otro asteroide pueden cambiar la órbita, y total, eventualmente se van desbalagando, y muchos de ellos terminan en órbitas internas a las que empezaron. Y esos de esos son los que podemos encontrar la familia de los que pasan cerca de la Tierra, que serían los que vamos a hablar de este programa. No me quiero meter mucho en los espacios de Kirkwood, a no ser que Gerardo se quiera meter con eso.
Ah, me leíste la mente. No, nada más quería comentar, no, los espacios de Kirkwood son estas regiones donde no pueden tener una órbita estable, ¿no?
Correcto, son regiones donde el periodo de traslación alrededor del Sol es una fracción o un múltiplo, en este caso, de la órbita de Júpiter. Entonces, cada X, lo que es el periodo, cada 2 o cada 3, por cada 3 vueltas del asteroide, 2 de Júpiter o como sea, se alinean en la misma dirección y eso del sistema solar, y eso los empieza a jalar. Y básicamente lo que hace es cambiar el semieje mayor y pues eso lo saca de órbita.
En pocas palabras, el cinturón de asteroides son en realidad 3 cinturones de asteroides.
¿Son qué?
4. 3 cinturones o 4, son, dependiendo de qué densidad quieras considerar.
Son muchos y podemos hablar también de familias de asteroides según sus elementos orbitales, etcétera, etcétera. Porque también cuando los asteroides chocan entre sí, se rompen y eventualmente las piezas pues adquieren velocidades y direcciones extra que lo saca de la órbita normal, ¿verdad? Y otra cosa también de los asteroides que se desvían es que eventualmente van a chocar con un planeta o van a salir expulsados del sistema solar. Pero la familia de asteroides cercanos a la Tierra es una familia temporal, más o menos estable, pero que se va renovando conforme los asteroides se van siendo eliminados de ahí.
Okay, mientras no se eliminen con nosotros, todo está bien.
Sí.
Bueno,
entonces, sí. Me voy a adelantar tantito lo que es el punto 5 que teníamos en la lista esta de temas, que es básicamente definir lo que son los asteroides NEO. ¿Están de acuerdo?
Sí, totalmente. Adelante. De hecho, creo que ya es inevitable.
Sí, son NEO porque se le dice en inglés Near Earth Objects, objetos cercanos a la Tierra. A veces se les llama NEA, Near Earth Asteroids, cuando son asteroides. Vamos a decir que el 99.5% de los objetos que se acercan a la Tierra son asteroides y el 0.5% son cometas. Por eso yo prefiero NEA, porque pues casi todos son asteroides.
Por cierto, en español el término cuando se dice grande, cuando se dice expandido, digamos, es objeto próximo a la Tierra. Pero el acrónimo se usa el mismo NEO, NEO.
Entonces, ¿cuáles son las definiciones? ¿Qué es la definición así? Otra vez, la definición no es oficial, pero básicamente si un asteroide tiene un perihelio menor que 1.3 unidades astronómicas, 1.1 unidad astronómica es la distancia del Sol a la Tierra, entonces 30% más, La unidad astronómica son como 150 millones de kilómetros. Entonces, si el objeto tiene un perihelio de 1.3 unidades astronómicas o menor, y además, no, pues creo que esa es la única definición, ese es el punto, así a gran escala.
Sí, es porque si tiene un perihelio menor al de la órbita terrestre, quiere decir que viendo desde arriba, las órbitas se van a cruzar. Habría que ver en tercera dimensión si está inclinada o no, qué tan inclinada está, pero...
Pues bueno, esos ya son subclasificaciones de los NEOs, dependiendo de sus órbitas. Ahorita llegamos a esos.
Bueno, y también hay que considerar que si es menos de una unidad astronómica, ¿qué pasa?
Bueno, eso también es una subclasificación. Hay varias subclasificaciones de dependiendo del perihelio y del afelio y comparado con la Tierra. Yo lo que quería decir ahora que la subdefinición de objeto potencialmente peligroso, un objeto potencialmente peligroso, PHA en inglés, Potentially Hazardous Asteroid o Potentially Hazardous Object.
Sí, PHO o PHA.
Sí, es cuando se acerca a 0.05 unidades astronómicas, que generalmente se le denomina, son como unas 20 distancias lunares. O sea, la órbita de la Luna, no me acuerdo cuántos kilómetros son, si se acerca a menos de 20 de esas distancias lunares a la Tierra, ya se le denomina un objeto potencialmente peligroso, y también tiene que tener un tamaño mayor de 140 metros. ¿Ok? Ahora, los tamaños son difíciles de calcular, pero básicamente sí, esa es la idea. Tiene que ser, o sea, si es una piedra de 3 metros, no se le dice potencialmente peligrosa porque no va a causar daño cuando choque con la Tierra.
No, aunque puede verse espectacular. Uh-huh. Antes, no va a chocar, pero en lo que entra a la atmósfera se puede ver espectacular.
Ahora, esas son las dos definiciones así en general. NEO, que se acerca a 1.3 unidades astronómicas del Sol, y potencialmente peligroso si se acerca a 20 distancias lunares y tiene unos 140 metros de diámetro mayor. Son las dos definiciones. Ahora, dentro de los NEOs hay muchas subclasificaciones. Están los asteroides tipo Atira, tipo Aten, tipo Apolo y tipo Amor. Los nombres son por el asteroide que, pues, digamos, más grande o que ejemplifica mejor estas órbitas. ¿Ok? Entonces...
Como el objeto prototípico, ¿no?
Ándale, sí, eso es lo que andaba buscando. Por ejemplo, un objeto tipo Atira es un asteroide que tiene una órbita completamente dentro del perihelio terrestre. O sea que el afelio del asteroide, hay que recordar que las órbitas son elípticas, entonces hay partes donde está más cerca del Sol, que se llama perihelio, y parte más lejos de la órbita, del lado opuesto, que se llama afelio. Entonces, cuando cuando el afelio del asteroide es más chico que el perihelio de la Tierra, suena como trabalenguas.
Sí, y no sé si ya definimos qué es perihelio y afelio.
Sí, lo acabo de decir, es el afelio es cuando la órbita es la parte más lejana de la órbita elíptica y perihelio es la parte más cercana.
Ok.
Sí, básicamente aquí estamos diciendo que la órbita del asteroide está totalmente contenida dentro de la órbita de la Tierra, ¿no?
Sí, que jamás lo va a cruzar. Ajá. Y contenida dentro de la órbita de la Tierra, asumiendo que la órbita de la Tierra sea circular y que sea nada más el perihelio.
Ajá, bueno, tiene muy poquita excentricidad la órbita de la Tierra, ¿no? Creo que es como ahí de 0.01.
Pero, pues bueno, pues así son las definiciones. Para
sí, tiene que ser más exacto, dada la naturaleza del problema.
Los asteroides Aten son asteroides donde su semieje mayor de la órbita es menos de una unidad astronómica, pero sí cruzan la órbita de la Tierra. O sea, el afelio del asteroide es más grande que el perihelio de la Tierra. Uh-huh. Entonces es como una tira, pero que se puede todavía cruzar la órbita de la Tierra porque su afelio es un poquito más lejos. Los asteroides Apolo también tienen una órbita con una semieje mayor de más de una unidad astronómica. O sea, están por fuera de la órbita de la Tierra en promedio. Pero el perihelio del asteroide es más chico que el afelio de la Tierra. ¿Sí me expliqué?
Sí, lo que estoy pensando es, como muchas cosas que luego queremos describir en radio, esto sería un poco más fácil con dibujos que no tenemos, ni bueno, sí los tenemos, pero no los podemos poner en un programa de radio, ¿no?
Pero pues sí, pero pues, ni modo, haremos lo que se pueda. Entonces,
pero,
los Apolo tienen un perihelio que es más chico que el afelio de la Tierra. Entonces, todavía pueden cruzar la órbita de la Tierra, pero principalmente están fuera de la órbita de la Tierra. Mientras que los Aten están principalmente adentro de la órbita de la Tierra, pero su afelio sí puede cruzar el perihelio de la Tierra.
Ajá, creo que la diferencia entre los Aten y los Apolo es que en el Aten el semieje mayor del asteroide es menor que el semieje de la Tierra, y en el caso del Apolo es mayor, entonces podríamos decir que esa órbita es
característicamente... En promedio mayor que la Tierra.
Pero como las elipses siempre tienen como foco al Sol, entonces por eso hay puntos de cruce.
Exactamente, y los asteroides de amor, ya nada más para terminar, son los que todo el mundo quiere, no es cierto. Son los que tiene un semieje mayor, más de una unidad astronómica, o sea, mayor que la Tierra. Pero su afelio es más grande que el afelio de la Tierra. O sea, que técnicamente esos no cruzan la órbita de la Tierra, pero pueden pasar bien cerquita dentro de las 0.05 unidades astronómicas de la Tierra.
Bueno, y hay que decir, como tú mencionas, algunos de estos no cruzan la órbita de la Tierra, pero sí son asteroides cercanos a la Tierra, y es interesante incluirlos aquí porque en el futuro esto puede cambiar. Las órbitas de los asteroides están sujetas a varias influencias a lo largo del tiempo, y muchas de ellas no son tan estables como las órbitas planetarias, en parte porque estas influencias tienen más impacto por la masa menor del asteroide, ¿no? Sí. No sé si entrar en eso de una vez o mejor lo dejamos para más tarde.
Pues yo nada más lo único que quería mencionar antes de decir es que para mí estas órbitas de los asteroides dictan los problemas observacionales en detectarlos. Porque puede haber asteroides que pasen muy cerca de la Tierra, pueden chocar con la Tierra, pero si pasan la mayor parte del tiempo en una órbita interior a la Tierra, pues no los vamos a detectar. El sesgo observacional es ver asteroides cuando están en oposición. O sea, cuando está el Sol, la Tierra y el asteroide, en ese orden más o menos, porque es cuando es más fácil observarlos. Está más cerca de la Tierra y más brillante. Si la observación fuera Sol, asteroide y Tierra, y el asteroide está pasando muy cerca de la Tierra, pero está del lado donde es de día, pues ahí hay un problema. Entonces, la mayor parte de los asteroides neos que se conocen son objetos, digamos, tipo Apolo o tipo Amor, que tienen un eje, semieje mayor que el de la Tierra y pasan por detrás, por el lado de noche. Entonces, hay un problema muy grande que para mí los potencialmente peligrosos son los que no se han descubierto porque tienen una órbita menor a la Tierra.
Hablando de eso, ¿cómo se detectan actualmente los asteroides?
Bueno, antes de mencionar eso, quiero decir que hay algunos programas enfocados precisamente a detectar estos asteroides que están del lado del Sol o del lado de día de la Tierra, precisamente porque se ha reconocido el peligro que pueden representar. La mayor parte de los asteroides realmente peligrosos del lado de noche ya están identificados, pero estos serían la excepción, y precisamente por eso tanto la NASA como la Agencia Espacial Europea y posiblemente otras agencias tienen proyectos ya sea basados en el espacio o en la Tierra para tratar de detectar estos. Y creo que ahora sí hay que entrar en la pregunta que dice Gerardo.
Bueno, nada más antes de la pregunta de Gerardo, para mí la clave está no en detectarlos por su luz visible, sino por su luz infrarroja. sea, el tamaño que tienen y la temperatura que tienen, si están más cerca de la Tierra, del Sol que la Tierra, van a estar un poquito más calientitos y van a ser más fáciles de detectar en infrarrojo. Aunque sea de días, pueden hacerse observaciones en el infrarrojo. Es muy complicado, o se pueden hacer desde el espacio. Pero si vemos en luz infrarroja, tenemos mayor oportunidad que si vemos en luz visible, que ha sido los métodos tradicionales.
Sí, tiene sentido.
Pues sí.
Y
Y Gerardo tiene 5 minutos para decir lo que iba a decir. No le dejamos hablar, pobrecito.
no, bueno, era el punto sobre cómo se detectan, que digo, tengo entendido que ahora es por, bueno, en el siglo XIX sí se ponían a buscar como puntitos y veían una estrella y decían. Al siguiente día buscaban en esa posición y veían que ya se había movido con respecto a estrellas de fondo. Entonces actualmente puedes tomar fotografías una noche y la siguiente noche tomas otra foto y si vas viendo movimiento de algún punto, pues sugiere que sea algún asteroide. La pregunta aquí es, ¿dónde buscas? ¿Cómo buscas? ¿Dónde es mejor?
Bueno, la forma tradicional en la que nosotros tres encontramos asteroides es cuando se cruzan en otra foto que estamos tomando para otra cosa, ¿no?
Sí.
Pues bueno, la idea general hasta el presente ha sido observar de noche y observar puntitos que se mueven, estrellitas que se mueven. Los NEOs tienen la ventaja de que se mueven muy rápido y no necesitas esperarte al día siguiente para ver que se movió. Lo puedes ver en minutos. O yo he visto NEOs que han pasado que literalmente en segundos. Las exposiciones tienen que ser menos de 5 segundos porque se están moviendo. Entonces, esa es la forma tradicional.
Y tiene la limitante de que no es para buscar eso, sino es una cosa accidental, ¿no?
Y que todo el mundo busca, como decía anteriormente, a la medianoche hacia arriba, o sea, buscan en la dirección opuesta de la Tierra para que sean más brillantes porque están más cerca de la Tierra y también por el efecto oposición, que cuando el ángulo viene siendo casi 180 grados entre el Sol, la Tierra y el asteroide, sucede un aumento de brillo inusual, bueno, no inusual, es usual. Pero es simplemente por la geometría, hay como un pico del brillo en oposición. Entonces, es como tú decías, Edgar, hace tiempo el ejemplo de buscar las llaves del carro que se te perdieron y buscarlas bajo la lámpara, porque es el único lugar de la calle que está alumbrado.
Sí,
Entonces, sí, este es un ejemplo similar.
lo cual es matemáticamente válido si hay probabilidad de que las llaves realmente estén allí. Digamos que la lógica es simplemente si no busco las llaves o el asteroide allí, de todas maneras no lo voy a encontrar. Entonces, hasta que no tenga un método para hacerlo, no gasto energía ni tiempo en buscar allí, ¿no?
Ahora, a lo mejor no encuentras tus llaves, pero encuentras las llaves de
Sí.
otras llaves. Y es más o menos aquí los asteroides, o sea, a lo mejor no encuentras el que va a pegarle a la Tierra, pero encuentras otros. Pero es el lugar más cómodo de donde buscar. ¿Qué les parece si vamos a una pausa ahorita, agarramos aire y regresamos a hablar un poquito más acerca de la historia de algunos asteroides? Por ejemplo, ahorita mencionó algo Gerardo que me recordó al asteroide Eros, que fue el primer asteroide cercano a la Tierra que fue observado. Y también algunos asteroides que comparten la órbita con la Tierra, que es otra subclasificación de asteroides NEOs, ¿verdad? Pero y también potencialmente peligrosos.
Y no la hemos mencionado. Me parece bien, Pedro.
Ok.
Muy bien.
3 votos a favor, nada en contra. Vamos a pausa y regresamos.
Pueden comunicarse con nosotros a través del correo electrónico. La dirección es obsesionporelcielo@gmail.com. Obsesión por el cielo en minúsculas y sin acentos ni espacios. También nos pueden dejar preguntas, comentarios o sugerencias en nuestra página de Facebook de Obsesión por el Cielo o en nuestra cuenta de Twitter de @oporelcielo. Si desean escuchar programas anteriores, lo pueden hacer visitando nuestra página de internet de obsesionporelcielo.net, donde encontrarán las ligas de cada programa que se almacena en formato de podcast y que distribuimos gratuitamente.
Regresamos a Obsesión por el Cielo, punto focal, con el programa de este mes, que es acerca de asteroides que se acercan mucho a la Tierra y que también pueden ser potencialmente peligrosos. En la primera parte del programa, un servidor Pedro Valdés, junto con Edgar Armada y Gerardo Ramón Fox. En la primera parte del programa dimos una pequeña introducción a los asteroides en general, y después nos pusimos ya a definir cuáles son los asteroides cercanos a la Tierra, cuáles de ese subconjunto son los potencialmente peligrosos, las diferentes órbitas que se tienen o subclasificaciones de las órbitas que se tienen de estos asteroides, y empezamos a hablar un poco acerca de cómo observarlos normalmente.
Bueno, y ahorita queríamos hablar sobre la historia un poco de cómo se fue constituyendo este tema de los asteroides o los objetos cercanos a la Tierra. Lo que yo recuerdo como más antiguo fue el cometa. Bueno, tú mencionaste ahorita, Pedro, creo que fue Eros.
El asteroide 433 Eros 1898.
Sí, que se observó en 1898, el 433 Eros, como tú dices, y esto ayudó a que se considerara el hecho de que eran objetos que estaban en el espacio mucho más lejanos de la Tierra, aunque esto era más un problema con los cometas, porque no se sabía si era un fenómeno atmosférico. En 1577 el astrónomo danés Tycho Brahe trató de medir el paralaje y los números que le dieron determinó que definitivamente estaba más allá de la Tierra. Y esto de los cometas es interesante porque en 1910 había cierta perspectiva y cierta inquietud en la Tierra de que el cometa Halley llegara a crear algún daño sobre la Tierra.
Pero ¿qué es el paralaje?
El paralaje es cuando medimos la distancia a un objeto observándolo desde dos puntos distintos. Así es como los humanos medimos la separación de nuestros ojos, sirve como distancia base para construir mentalmente un triángulo que por la relación que hay entre el diferente ángulo del que se observa el mismo objeto con cada uno de nuestros ojos, nos permite estimar la distancia a objetos cercanos. Obviamente esto no funciona cuando estamos hablando de objetos más allá de la Tierra, pero en ese caso podemos realizar observaciones con la órbita de la Tierra en dos puntos distintos, o si es un objeto más cercano, observando desde dos puntos distintos en la Tierra.
Al mismo tiempo.
La idea aquí es de tratar de determinar, dependiendo de la diferencia del ángulo, la distancia de un objeto, y funciona para objetos mayormente dentro del sistema solar, ¿no?
Eso me recordó a cuando Venus transitaba enfrente del Sol, que hicieron expediciones para ir a varios puntos de la Tierra para observar el tránsito de Venus sobre el Sol, medir el paralaje, o sea, el evento es el mismo, pero se observa en diferentes partes de la Tierra a un tiempo ligeramente diferente, en este caso el Venus, y eso puede ayudar a medir lo que es la distancia, la unidad astronómica, o sea, la distancia de los planetas al Sol. Eros, en este caso, pasó tan cerca de la Tierra que desde dos puntos diferentes de la Tierra, observaciones simultáneas, mostraban una posición ligeramente diferente, el paralaje, y eso servía para medir también la unidad astronómica, que en esa parte del, de la investigación astronómica, pues era uno de esos datos fundamentales que no se había pues medido con la precisión que se necesitaba.
Y el asteroide Eros, que es de los del grupo que todo mundo quiere, según Pedro, el de los amores,
Por eso se llama Eros.
ya ha sido visitado por una misión espacial. Entonces, ya está bastante estudiado y sus características son bien conocidas, sus dimensiones, su forma, etcétera. Pero yo quiero volver un poco al cometa Halley, porque en esa época, aunque era claramente una cosa que se sabía que no iba a suceder, en la prensa hubo en 1910 miedo de que sustancias que se habían detectado en la cauda del cometa con espectrografía le envenenaran la atmósfera de la Tierra y otra serie de cosas sin fundamento. Y esto no tiene fundamento porque aunque la Tierra cruzara la cauda del cometa es demasiado tenue. Sin embargo, me llama la atención porque es la primera vez que se llegó a considerar que un objeto del espacio podría ser una amenaza para la Tierra. Aunque donde realmente empezamos a considerar esto fue cuando se empezó a conceptualizar el impacto que acabó con los dinosaurios por los investigadores Álvarez, padre e hijo, si mal no recuerdo, que encontraron iridio en la capa de la Tierra que coincidía con la época en la que desaparecieron los dinosaurios y relacionaron una cosa con otra. Y allí, en cosa de pocos años, se conceptualizó la posibilidad de que un objeto del espacio llegara a causar una extinción masiva en la Tierra.
Sí, antes no se consideraban estos efectos extraterrestres, sino nada más eran extinciones, digamos, internas de la
Por
Tierra.
motivos desconocidos, todo el mundo estaba buscando qué fue lo que acabó con los dinosaurios.
Sí, pero estaban buscando en la Tierra, no fuera de la Tierra.
Así es, en los temas que queremos considerar tenemos algunos eventos notables, uno que no hay que perder, dos que no hay que perder de vista, ambos en Siberia. Uno fue el de Tunguska,
Sí.
que posiblemente fue un cometa, pero todavía se está discutiendo eso, y otro fue el más reciente de Chelyabinsk. En ambos casos eran objetos no tan grandes y se estima que no llegaron a la superficie, pero causaron destrozos
Bueno.
por su efecto en la atmósfera.
Pero bueno, todavía estamos en historia antigua. ¿Qué otro asteroide? A mí en particular me interesó el asteroide Hermes, que fue descubierto en 1937, pero se perdió y no fue redescubierto hasta el 2003. Me acuerdo muy bien porque cuando salió la definición, bueno, cuando salió la observación de... Bueno, inicialmente pasó a dos distancias lunares y por eso asustó a muchas personas, porque pasó muy cerca de la Tierra. Y el hecho de que estuviera perdido porque nada más se observó por un periodo muy corto y no pudieron extender la órbita, pues era causa de peligro. Y ya cuando en 2003 fue redescubierto, ya como que todo el mundo respiró y dijo, ah, bueno, ok, uff, ese ya no nos va a pegar.
De hecho, ahorita que dices que se recuperó en 2003 fue precisamente por este estudio del Observatorio Lowell de Estados Unidos, ¿no? En Arizona, que estaban buscando objetos cercanos a la Tierra, ¿no? Con el acrónimo LONEOS.
Sí, sí, bueno, sí, porque, pues si quieren llegamos a ese tema, o sea, ahorita que estábamos hablando de observaciones, podemos saltarnos entonces a ¿cómo se llama? A los proyectos de cómo buscarlos eficientemente, porque ahorita Edgar habló de asteroides que pueden chocar con la Tierra y causar daño. Pero primero, la idea es identificarlos antes de que choquen con la Tierra para poder hacer algo, tener tiempo de hacer algo antes de que choquen con la Tierra.
¿Qué tamaño tiene el que dice Gerardo? Eros, aquí estoy viendo que tiene cosa de 16 kilómetros.
Sí.
Sí, Hermes tiene como un poquito menos de 1 kilómetro.
Pero bueno, la idea para mí es de que primero hay que detectar estos objetos y clasificar sus órbitas y así poder encontrar los que puedan chocar con nosotros y tomar el paso, si es que es necesario, de desviarlo o de destruirlo. Ya depende de la película que te guste ver. Entonces, el primer esfuerzo concreto fue en 1998, cuando el Congreso de los Estados Unidos ordenó a la NASA, no nada más le ordenó, le dio dinero también, para detectar el 90% de los asteroides cercanos a la Tierra con diámetro mayor a un kilómetro. Y les dio 10 años. Tienes hasta el 2008, le dijo a la NASA, para descubrirlos. Y hay varios proyectos que se hicieron, que se empezaron a hacer. El Lonius, no me acuerdo cuándo fue. Lonius es el que mencionaste, ¿verdad, Gerardo?
Sí.
Pero hay otros. El Linear, el NEAT, Spacewatch. Hay unos japoneses, Neowise. Yo tengo como 6 o 7 proyectos grandes que básicamente son granjas de telescopios moderados de 1 metro más o menos, que observan el cielo constantemente buscando objetos que se mueven. Y como decíamos, los NEOs, cuando pasan cerca de la Tierra, pues son más brillantes y se mueven más rápido, entonces en una noche los pueden detectar. Entonces, según tengo aquí, para el 2011 ya se habían encontrado 93% de los asteroides de diámetro con un mayor de 1 kilómetro, que es un total de como 900.
Sí.
Y aquí también es donde empiezan las estadísticas o los modelos de que si esos 900 son en realidad el 93% o no. ¿Alguien tiene algún? ¿Perdón?
¿Nos preguntas?
Pues me pregunto también yo.
Ok.
Porque los NEOs, o sea, el peligro es doble. Uno es el tamaño y otro es la probabilidad de impacto.
Sí, entonces, por eso yo preguntaba el tamaño de Eros hace rato.
Por ejemplo, aquí estaba viendo, no sé si estos números sean dados, pero para el 2023, otra vez se había estimado que se habían encontrado 860 NEOs, y otra vez, antes había dicho 900, ahora estoy diciendo 860, porque hay mucha incertidumbre en el tamaño del asteroide, porque depende de la luz que refleja, y la luz que refleja depende de lo que se llama el albedo del asteroide. Si asumes un número, 14% creo que es el número normal, si asumes 15 o asumes 13 o 12, pues la cantidad varía.
Y eso es una cosa que yo quería mencionar, porque exceptuando asteroides que sean observados por radar y de los cuales podemos tener una idea muy precisa de su tamaño, todos los que observamos que se acercan a la Tierra, su tamaño lo derivamos del brillo de la luz que reflejan, y eso necesariamente hay que asumir cuánta luz están reflejando con base a lo que tú dices, que es un método válido, pero necesariamente no es exacto, ¿no?
Uh-huh. Pero bueno, se estima que en total haya más de 920, más o menos 20 asteroides NEOs con un diámetro mayor de 1 kilómetro. Casi todos son conocidos, como decía, para el 2023 se conocían 860. Nos faltan 80, nos faltan 10% más o menos. Con asteroides de diámetro de 140, mayor a 140 metros, se estima que haya unos 27.000, más o menos 2.000, de los cuales se conocen nada más una tercera parte. Diámetro mayor de 40 metros, 840.000, más o menos 23.000, de los cuales se conocen 1.3% a lo más. Diámetro mayor de 4 metros, serían 400 millones, más o menos 100 millones. Entonces, queda claro que estos proyectos de observación han encontrado la mayor parte de los asteroides grandes, peligrosos. Una tercera parte o la mitad de los asteroides que todavía nos pueden hacer daño, los de 140 metros. Y no hemos encontrado ninguno de los que son, o bueno, casi ninguno de los que son de 50 metros o menos de diámetro.
Sí, y la cosa es cuanto más pequeños hay más, y cuanto más pequeños hay, menos peligrosos son, pero hay un montón.
¿Alguien tiene algún estimado o algún sentido de cómo está esta proporción? O sea, es más claro que entre más grandes va a haber menos y entre más chiquitos va a haber más, porque, bueno, la analogía que utilizo es, si pones piedras en una carretilla, pues vas a poner varias piedras de 10, 20 centímetros, muchas más piedras de 1 o 2 centímetros de diámetro y muchas, muchas más piedras de unos cuantos milímetros. Sí, me explico. O sea, la pirámide de distribución es muy, muy, muy ancha, tiene una base muy ancha, son muchas piedritas chiquitas, muy poquitas piedras grandes. Algo similar es con los asteroides, pero no tengo el feeling para decirlo.
Bueno, lo que yo he visto que se ha publicado en una búsqueda rápida que hice para este programa, no me puse a leerlo, pero el pico del tamaño está entre 30 a 100 metros. Allí es donde están la mayoría de los asteroides que se estima pueden se acercan a la Tierra, pero también estos son los que más se han descubierto, ¿no? La cosa es que la forma de la curva nos sugiere que efectivamente allí está el pico teórrico
O sea,
y
no
otras
es una
consideraciones.
pirámide, sino que tiene como una parte gruesa y después se hace chiquito. Asteroides de 1 metro serían menos que asteroides de 40 metros.
Sí, bueno, hay dos gráficas. Una es la que nos dice los asteroides descubiertos, pero también, y esa es donde está el pico de los 30 a 100 metros. El hecho de que se han descubierto, que hay
Ah.
los asteroides más grandes se han
Es.
descubierto menos, nos dice que efectivamente hay menos, porque si hubiera más, serían más fáciles de descubrir.
Ok, descubiertos, no necesariamente que existan.
No, exactamente, estos son los descubiertos y de ahí es donde se empieza a extrapolar los que existen. Cuando existen, pues efectivamente, cuando se considera los que existen, tomando en cuenta estos datos, efectivamente, cuanto más pequeños, pues debe haber más. Y allí no hay un pico, ¿no? Realmente.
Okay.
Pero. Perdón, entonces nos podemos quedar que tiene un pico en, ¿qué habías dicho? Como casi 100, entre 30 y 100 metros.
Allí está el pico de los observables
Okay.
y podemos inferir que no hay que ya hemos descubierto prácticamente todos los más. Estos son más difíciles de observar que los más grandes. Entonces ya los debíamos de haber visto si existieran, ¿no?
Pero esta distribución es para todos los asteroides.
No, para los cercanos a la Tierra.
Nada más para los cercanos a la Tierra. Okay.
Ok, entonces tenemos que ya los proyectos de observación, tenemos estadísticas de la cantidad de objeto que hay. Tenemos estadísticas del tamaño, bueno, la cantidad dependiendo del tamaño de los objetos que hay. Más o menos bien, o sea, no tenemos muy bien. Pero ¿cómo nos preparamos? ¿Cómo escogemos cuál es seguirle la pista? ¿Hay alguna forma de medir el peligro de los asteroides?
Yo creo que a lo que quieres llegar es la escala de las escalas que se utilizan. La más popular es la de Turing. No sé si eso es lo que estás pensando, Pedro.
Pues sí, porque la idea es, primero es detectarlos y hablamos un poco de eso. Ahora es clasificarlos por tamaño y hablamos un poco de eso. Y ahora es, bueno, ¿cuáles requieren atención? ¿Cómo los categorizamos para? Porque no podemos observar todos, no tenemos todo el dinero, nada más nos vamos a preocupar por los que van a pegar a la Tierra. ¿Cómo sabemos, cómo medimos eso?
Bueno, hay que decir que quiero, para poner esto un poco en contexto y todos los números que dijimos hace rato, el meteoro de Chelyabinsk se estima que tendría 18 o 20 metros de diámetro. Entonces, y sabemos que causó algún daño más o menos sustancial cuando explotó en la atmósfera, aunque después se recuperaron algunos fragmentos. Y pues es algo que no es una catástrofe global, pero sí es algo que puede lastimar gente y causar algunos daños. Lo que quiero hacer es poner todo esto en contexto. ¿Qué significa? Y nos lleva a lo que tú estás diciendo, porque un factor a considerar para tratar de saber qué tan peligroso es un objeto de estos es precisamente su tamaño.
Ok. Entonces, ¿tú decides la escala de Turín o Torino?
La escala de Turín, Torino, es la misma, ¿no? Torino es en italiano y se refiere a la ciudad italiana de Turín. Me parece que se desarrolló allí porque hubo un simposio allí donde estaban platicando de eso. Toma en cuenta dos posibilidades, la energía cinética y la probabilidad de impacto. Y con base a eso, lo divide en 10 secciones.
Okay. De 0 a 10. Energía cinética se mide básicamente es el tamaño del objeto.
Su velocidad.
Su velocidad y su masa, estrictamente. Okay. Pero, pues, obviamente sí hay una relación indirecta con el tamaño, ¿no? En algún lugar tiene que estar esta masa, ¿no?
Y la probabilidad de impacto es la órbita.
Sí, la órbita de la Tierra y la órbita del objeto.
Y que son los observables, por eso decía.
Sí, y con base a esta, al dividirlo en 10 categorías, le da, hace una lista de algunos efectos que se pueden detectar. Por ejemplo, para el número 0, es que la posibilidad es básicamente 0, no tiene nada. El 1 corresponde a los objetos rutinarios que pasan cerca de la Tierra, pero que no son realmente causa para preocuparse. Pero si nos vamos, por ejemplo, al 5, se trata, allí lo definen como un objeto con un encuentro cercano que puede crear destrucción regional, pero cuya no hay certeza de que vaya a tener impacto. En realidad, los 10 valores están divididos entre no hay peligro, es un peligro rutinario, debe de ser atendido por astrónomos, son una amenaza, o los últimos 3, el 8, 9 y 10 de la escala, son una colisión certera.
Algo así como la película no veas para arriba, nos va a pegar de seguro y nos va a eliminar a todo el mundo.
Sí, y en el caso de una colisión certera, pues ya los factores que se concluyen, que se utilizan para el factor que se utiliza para clasificarlo en 8, 9 o 10 es exclusivamente la energía cinética, que depende de la velocidad y la masa, ¿no?
Ok, entonces es una combinación de probabilidad de impacto con tamaño.
Con tamaño.
Energía que descarga a la hora de hacer boom.
Así es, ¿con cuánto pega? ¿Qué tan duro pega?
Chelyabinsk sería obviamente, Chicxulub, el cráter de Chicxulub que destruyó a los dinosaurios, obviamente es un 10.
Sí, una catástrofe, la narración que tiene para el número 10 en esta escala es una catástrofe climática global. Ya sea que caiga en el mar o en tierra, y se estima que esto la frecuencia de esto es una vez cada 100.000 años o menos.
El impacto de Tunguska de 1908, creo que tenemos ahí un programa de Obsesión por el Cielo Normal que hablamos de ese, fue un 7, un 8, ¿no? Porque sí fue daño regional, pero no global, o sea, fue un impacto certero, pero daño relativamente localizado.
Bueno, la certidumbre del impacto no sabemos porque nos agarró por sorpresa, ¿no?, a todos, pero pues es obvio que el impacto ocurrió.
Entonces, por eso decía, es nada más el tamaño, lo que consideramos en este como un 7, un 8.
Sí, yo creo que estaría entre 7 y 8, efectivamente.
¿Y Chelyabinsk?
Lo estoy tratando de clasificar. Aquí tengo la escala.
Porque yo
La
estaba
cosa es que
viendo.
está basado en la probabilidad. En este caso, la verdad es que sería 8, porque la colisión es certera. Todos estos que sí ocurrieron, es que la escala está diseñada para tomar en cuenta la posibilidad de un impacto. Si la
No.
colisión es certera, que en este caso en todos los casos sí ocurre, es exclusivamente 8, 9 o 10. Entonces el más pequeñito tendría que ser 8.
Pero Chelyabinsk no hizo nada de daño. Bueno, a la ciudad ahí le rompió unos vidrios, no mató a nadie, ya con eso es ganancia.
Así es, o por lo menos no que sepamos, ¿no?
Entonces.
La cosa es que son los dos factores, no podemos tomarlo, no podemos tomar la probabilidad, no podemos aislar la probabilidad de impacto sin que quede automáticamente en 8, 9 o 10 por la forma en la que está hecha la escala.
Bueno, ¿hay alguna otra escala que mejore esta escala? Porque esta escala me suena que es así más o menos arbitraria.
A mí me llama la atención cómo, de dónde sacan esos números que una vez cada 100.000 años, como que no creo que haya tanta estadística.
No, y eso, yo recuerdo haber visto una publicación de las originales sobre esto hace tiempo, y precisamente esto es, me pareció un poco como la ecuación de Drake, un poco más fundado, pero el problema es que no sabes cuánto ponerle a cada uno de los factores, ¿no? Ahora, decía Pedro, de otra escala, y para eso está la escala de Palermo. La escala de Palermo es una escala técnica, no está diseñada realmente para describir el impacto, está más bien diseñada como una forma de modelar matemáticamente esto. Su base es logarítmica precisamente por esto y
Ya con
tiene
eso
un...
descartamos su practicalidad.
Depende de lo que estés haciendo, porque si quieres hacer un modelo para modelar esto en computadora, la escala de Palermo es más fácil de usar. Y su punto cero, y esto es importante, es básicamente el riesgo promedio típico, el punto medio del riesgo promedio típico. Y lo que toma en cuenta, pues es lo mismo, el riesgo, la probabilidad de que ocurra y la peligrosidad del objeto en sí.
Ok, si es positivo quiere decir que sí va a pegar y entre más positivo es más peligrosa.
Digamos que si es positivo, esto significa que es más probable que pegue que el promedio, que el promedio.
Y si es menos de cero, ¿qué
Es
quiere
que la
decir?
probabilidad de que pegue es bastante baja, menos que el promedio.
Menos que el promedio de impactos.
Sí, es que es una distribución normal, o
Sí, lo
debe de
que...
ser una distribución normal.
No, una normal. Lo
Bueno.
que me lleva a lo que decía ahorita Gerardo acerca de la frecuencia de impactos. ¿No te gusta?
No, yo tengo duda cómo sacan esos números, porque digo, no creo que haya habido, bueno, pues es estadística de pocos números, ¿no? Entonces, como que uno cada 100.000 años, uno de esa magnitud, pues.
Sí, es un problema porque. Por un lado, estadísticamente ya hablamos de que el número de asteroides de cierto tamaño, cercanos a la Tierra o pel potencialmente peligrosos, como lo quieran ver, tiene mucha incertidumbre. Entonces eso se refleja directamente en el número de impactos. Por un lado, es bueno saberlo y te da una idea, por lo menos para comunicarle al público, pero por el otro lado, el público puede interpretarlo como que eso va a suceder cada X años, pase lo que pase, que es periódico, no estadístico. ¿Sí me
Sí,
explico?
sí, sí,
Por
sí.
ejemplo,
Dar la impresión. De hecho, por eso yo tengo cierta reticencia a decir el promedio, porque todo mundo interpreta, nosotros incluidos, a pesar de que deberíamos de saber esto mejor, promedio como el caso normal. Pero realmente la normalidad está hecha de una distribución entre lo que estemos pensando que pequeño y lo que estemos pensando grande.
Bueno, pues
Entonces es el promedio es la combinación de esos dos. No puedo decir, por ejemplo, la mayor parte de la gente es más tonta que el promedio. porque no tiene sentido. A veces da la impresión de que sí, pero no tiene sentido eso, ¿no?
Sí, como, me recuerda mucho, aquí hay un programa de radio donde parte del... Es medio irónico, pero parte dice o decía que más de la mitad de los niños son arriba del promedio.
Ah, sí,
tienen exacto. Inteligencia arriba del promedio, pues qué bueno, ¿verdad? Porque si fuera menos de la mitad...
Pues sí, pero el promedio es justamente, el promedio quiere decir que la mitad de los casos están por encima y la mitad de los casos están por debajo. No quiere decir que el caso no, que ese es el caso normal, aunque nuestra mente le da más preponderancia a eso y lo considera como lo que se puede esperar. En realidad se puede esperar con mayor o menor frecuencia cualquiera de los eventos, ¿no?
Okay. Y al final, ¿cómo, bueno, y ok, cómo, supongamos que se encuentra un objeto, cómo se evalúa en esta escala, ¿no? ¿Cuál es la manera de hacerlo?
En la escala de Palermo, igual que en la de Torino, el impacto, la energía cinética, la fuerza del golpe, digamos, y la probabilidad de que el golpe ocurra. Y luego se utiliza una fórmula. Si quieres, después te la paso.
Bueno. Vamos a una pausa porque ya pasamos los 30 minutos y regresamos. Yo quiero hablar un poquito más acerca de esta cantidad y severidad de impactos que hay en la Tierra y cómo lo podemos interpretar. Y después vamos a ver también cómo podemos hacer este tipo de mitigación de asteroides que vayan a afectarnos. Cómo los podemos, cómo podemos, como alguien decía, la diferencia entre los dinosaurios y nosotros es que nosotros sí tenemos un programa espacial. Ellos no lo tenían y pues pagaron por no tenerlo. Vamos a regresar después de una pausa.
En nuestro sitio de internet de obsesionporelcielo.net encontrarán, aparte de las ligas a programas anteriores de Obsesión por el Cielo, punto focal, cuatro audios que se titulan Un paseo por el cielo. Este fue un proyecto auspiciado por la Unión Astronómica Internacional y consiste de una serie de audios en español que describen las constelaciones, sus mitologías y los objetos de interés encontrados en ellas. Es un audio para cada estación del año. La idea es que escuchen los audios por la noche mientras observan la esfera celeste para que puedan servirles de guía para identificar las constelaciones.
Regresamos a nuestro programa de Obsesión por el Cielo, punto focal, hablando acerca de los asteroides que pasan cerca de la Tierra, los asteroides también potencialmente peligrosos, Gerardo Ramón Fox, Edgar Armada y un servidor, Pedro Valdés. Pues hemos hablado un poco de los asteroides en general, a ver qué más hemos hablado. ¿Alguna historia de los asteroides cercanos a la Tierra? Las órbitas de los asteroides, el impacto que pueden tener con nosotros. Eso fue la primera y la segunda parte. Y ahorita voy a hacer lo que Gerardo decía que no le gustaba mucho, que es dar la frecuencia de impactos en términos, digamos que es comprensible para el público en general y para los astrónomos, pero que hay mucha incertidumbre. Por ejemplo, estaba viendo, números indican que según el tamaño y la probabilidad de impacto, hay una frecuencia de un asteroide por año que impacta a la Tierra con un diámetro de 4 metros. Que pues bueno, uno al año pues está bien. Un asteroide de 7 metros de diámetro se espera que impactará a la Tierra una vez cada 5 años. Ahora, un asteroide de diámetro 7 metros es como una bomba de Hiroshima o Nagasaki. Y un asteroide con diámetro de 60 metros, que es como el de Tunguska, pasaría cada 1300 años. Y aquí es muy variable porque, por ejemplo, encontré algunos que decían que era entre 300 millones de años y otros que, perdón, 300 años y otros que decían 3000 años. Y el promedio era como uno cada 1300 años aproximadamente. Entonces, es un asteroide de un kilómetro sería una vez cada medio millón de años aproximadamente. Un asteroide de 5 kilómetros de diámetro impactaría con la Tierra cada 18 millones de años aproximadamente. Entonces,
en pocas palabras, no nos preocupamos por ese.
Pero como tú decías, Gerardo, son expectativas. No es de que cada 5 millones de años nos va a caer uno de un kilómetro de diámetro.
Sí, es como un valor esperado. Es como si lanzamos el dado, ¿no? Pues si lo lanzamos muchas veces, pues tenemos un valor esperado que qué número nos salga más seguido, pero no quiere decir que en un lanzamiento dado nos va a salir ese número.
Pero en 5 millones de lanzamientos nos va a salir uno. Sí. Y puede ser al principio, puede ser al final o puede ser en medio.
Sí.
Y para poner todo esto en contexto, con respecto a los tamaños y todo eso, tú decías, Pedro, el objeto de Tunguska alrededor de 65 metros contra el objeto de Chelyabinsk de 20 metros. Y en ambos casos una explosión atmosférica. El objeto, vaya, 65 metros no es tan grande y no obstante esto causó bastantes destrozos en el valle del río Tunguska Pedregoso donde cayó, sobre el cual ocurrió la explosión.
Y yo creo que nos fue bien porque ese entró tangencialmente a la atmósfera. Si hubiera caído más de picada, hubiera hecho mayor impacto. Mucha de la energía se desvaneció en la atmósfera y no en la superficie.
Sí, y eso también da cierta incertidumbre, ¿no?
El ángulo también afecta.
Ahorita que dices explosión atmosférica, ¿el de Tunguska se deshizo en la atmósfera o si llegó a dejar algún cráter?
Se deshizo en la atmósfera, pero porque venía, como decía, de ladito.
Sí.
Ahora,
hay cráteres. O sea, eso es la otra. Y qué bueno que lo mencionas, Gerardo.
Tunguska, no hay cráteres.
No de Tunguska, pero en la Tierra hay cráteres de otros impactos. Ah. Lo que queda del cráter de Chicxulub, que fue descubierto por Glenn Penfield, con quien tuve el privilegio de estar platicando extensivamente en la época del descubrimiento sobre esto, fue descubierto ya enterrado por la acción geológica de los elementos sobre la Tierra, pero se sabe exactamente dónde está, qué tamaño tiene, etc. En otras regiones de la Tierra, como por ejemplo en la provincia canadiense de Quebec, que es de los terrenos más antiguos que hay en la Tierra, hay una estructura, la de Chicoutimi, me parece que se llama. No, Manicouagan, que se volvió evidente porque se construyó una presa y la presa tiene una forma de anillo. El área inundada por esta presa es de un anillo de 100, 200 kilómetros de diámetro, rodeado de bosques muy bonitos. Es un viaje muy bonito para hacer en verano a través de caminos no pavimentados. Y es impresionante pensar que todo eso es el remanente de un impacto de un objeto realmente del tamaño de Chicxulub o algo de eso, ¿no? Entonces, sí. Entonces tenemos evidencia de que estos impactos sí han ocurrido en el pasado.
Sí, ya sé cuál dice. Sí, uno, si vemos un mapa de Canadá es fácil de ver sin hacer mucho zoom, que hay como un anillo de agua en una parte ahí de Quebec.
Sí, a mí me llamó la atención primero, originalmente un vuelo de Chicago a Alemania, y después, con la curiosidad que eso me ocasionó, quise ir a verlo en el terreno. Y pues no se ve tan impresionante en el terreno si uno no sabe cómo ocurrió eso, ¿no?
Ahora bien, esos fueron asteroides que impactaron la Tierra que no fueron detectados. Muchos de los proyectos que estamos utilizando para detectar asteroides, la idea es detectarlos antes de que choquen con la Tierra. De ahí la escala de Torino, la escala de Palermo. Pero ¿cuántos ejemplos de esto hemos tenido? Yo aquí tengo dos ejemplos. En el 2008, el asteroide 2008 TC3 no alcanzó a tener nombre porque fue observado 19 horas antes de que chocara con la Tierra.
¿Qué tamaño tenía?
4 metros de diámetro y chocó sobre el desierto del Sudán y hubo mucha evidencia. Lo vieron unos pilotos de un avión, no me acuerdo qué marca ni para dónde iba, pero lo vieron. Y además se detectó en satélites meteorológicos y fueron al desierto del Sudán y encontraron piezas del asteroide. Otro fue, no encontraron piezas, 2014 AA, fue observado 21 horas antes de impactar sobre el Océano Atlántico, que nada más fue observado por satélites meteorológicos. Se estima que fue entre 2 y 4 metros de diámetro. Entonces, ha habido muchos asteroides, bueno, poquitos. Los asteroides que se han encontrado, que han chocado con la Tierra, se han encontrado justo antes, digamos así, del impacto, porque pues eran piedritas chiquitas y no llegaban al brillo necesario para ser detectados hasta cuando ya la teníamos encima.
¿Ya para qué?
¿Ya para qué?
Porque hay que decir que desde hace años se está hablando sobre qué hacer en caso de que se detecte un asteroide. Y la mayoría de los planes que tenemos consideraban que tendríamos varios años, seguramente décadas, de aviso previo para hacer el proyecto, la ingeniería, presupuesto, etcétera, y ponerlo en marcha. Recientemente se ha empezado a buscar o a considerar y a desarrollar algunas estrategias para enfrentar objetos que se descubren de última hora. Hay que decir, por ejemplo, el objeto de Chelyabinsk se aproximó del lado peligroso, el lado que está poco visto, el lado de día, y por eso ahora hay interés en buscar asteroides o objetos peligrosos que se encuentren allí.
Ahora, si se acuerdan, di alguna estadística que en el 98 el Congreso de Estados Unidos dio dinero para formar estos proyectos para descubrir asteroides y tenían que detectar el 90% de los asteroides NEO con diámetro mayor de un kilómetro en 10 años. Se tardaron un poquito más, en el 2011 se estima que encontraron ya el 93%. Bueno, en el 2005 hubo otro mandato para detectar el 90% de los asteroides cercanos a la Tierra con diámetro mayor de 140 metros para el año 2020. Ya vamos en el 2023 y menos del 50% de estos han sido encontrados. Entonces vamos un poquito retrasados y por eso estos asteroides chiquitos o meteoroides, yo diría, pues los vemos ya cuando nos va a pegar. Y muchas veces ni siquiera los podemos ver en oposición porque ya están en la sombra de la Tierra a punto de pegar. Entonces la idea, como tú decías, Edgar, es encontrarlos mucho antes de tiempo, sobre todo si son los grandes.
Sí. Tanto la NASA como la Agencia Espacial Europea tienen programas de defensa planetaria. En el caso de la Agencia Espacial Europea hay un programa especial para enfocarse en objetos de los que estamos hablando en el programa, los NEOs. Lo que tratan de hacer es desarrollar primero estar conscientes del peligro, estimar la probabilidad y las consecuencias y desarrollar métodos para proteger a la Tierra. La Oficina de Defensa Planetaria hace otras cosas también. Se preocupa, por ejemplo, con la radiación solar y el impacto sobre la Tierra y otras cosas. Pero esta es una parte importante de lo que hace la Oficina de la Agencia Espacial Europea. La NASA tiene otro programa similar. Y ellos, en particular el Jet Propulsion Laboratory, tienen un catálogo que se llama... es el Centro para Objetos Cercanos a la Tierra, para los estudios de objetos cercanos a la Tierra. Tiene una base de datos de estos objetos donde se pueden sacar varios datos, filtrar y bajarlos para estudiarlos o simplemente para saber más sobre el aspecto, ¿no? Esto es una base de datos pública.
Eso es importante decir, o sea, tanto la NASA en el sistema del Jet Propulsion Laboratory tiene toda esta información disponible para todo mundo, Y también de la Unión Astronómica Internacional está el Minor Planet Center, donde también tienen otro catálogo independiente. Pero básicamente todos tienen la misma información.
Correcto, y el punto aquí es que no estamos, la verdad yo siento que tomando en cuenta la proporción del riesgo, aunque esto es una cuestión actuarial y pues es cuestión de probabilidades también, estamos haciendo bastante buen trabajo. Si hay interés, la cantidad de dinero que se gasta en esto no es demasiado grande, pero tampoco necesita ser demasiado grande para ser efectiva mientras se siga haciendo esto. En las próximas décadas, en los próximos años, en los próximos 10 años, yo estimo que vamos a empezar a encontrar y a cuantificar muchos más de los objetos que están del lado del Sol, que son los que te preocupan, y tienes razón, Pedro.
Sí. La otra cosa que me preocupa y que es otro caso que no sea, otra información que casi no se conoce. Bueno, con las observaciones terrestres podemos conocer muy bien la órbita del asteroide. Eso es directamente lo que se obtiene de las observaciones. Y directamente se obtiene indirectamente se obtiene el tamaño que nos da pues la energía cinética que depositaría si es que la probabilidad indica que va a haber un impacto. Pero ¿qué tal la composición del asteroide? ¿Son piedras? ¿Son cubos de hielo? ¿Son agregados? Aquí es donde la información terrestre es insuficiente y necesitaríamos ver al asteroide de cerca. Y tocarlo y acariciarlo y ver de qué está hecho para ver, ¿cómo se llama? Esta otra variable.
Que es algo de lo que se está tratando de hacer con la misión DART. ¿Se recuerdan? Ya lo hemos platicado en el programa principal de Obsesión por el Cielo, el que sale al aire. La misión DART, el objetivo era desviar la pequeña luna de un asteroide, simplemente como un experimento. Y la ventaja de esto es que los resultados se estima, se espera que permitan hacer un modelo de qué tanto y cómo la consistencia y la composición del asteroide afecta la técnica de tratar de desviarlo con un impacto.
Pero
Entonces, pero es importante porque, por ejemplo, en este caso fue muy, muy interesante, pero hay objetos de peligrosos que pueden ser monolíticos. Hay otros que pueden tener una consistencia como un cometa o ser un agregado de grava, ¿no?
un metálico.
Creo que ayudaría a comentar, sí, que hay tres tipos, ¿no? Los que son como de carbonáceos, que tienden a ser más volátiles, y luego tienes los metálicos y los rocosos, que son más de silicatos, ¿no? Y tienden a ser más densos. Pero yo me pregunto, ¿qué tanto cambiaría? Digo, porque la velocidad de impacto, pues es bastante alta, ¿no? Entonces, ¿qué tanto cambiaría si es carbonáceo o rocoso a la hora de una colisión?
Yo digo que ahí lo que tiene que ver es en cómo se deposita la energía. Si está ligeramente, si es carbonáceo, por ejemplo, es digamos densidad baja, presiones internas hacen que se destruya la propia atmósfera, o si está hecho de volátiles como un cometa, por ejemplo. Pero si es algo sólido, como una roca, monolítico, como decían, o es metálico, hay más probabilidad de que llegue a la superficie y la forma de que se deposite la energía es haciendo un pozo más que explotando en la atmósfera y teniendo un ¿cómo se llama? Hay una explosión aérea en lugar de una explosión terrestre.
Que se deshaga. Entonces sí, se va a depositar mucha de la energía en la interacción con la atmósfera.
Sí, y la misión DART que mencionaba ahorita Edgar, es la última de varias misiones que se han hecho para visitar asteroides cercanos a la Tierra y ver de qué están hechos. Si se acuerdan, la primera fue en el 2001, cuando el NEAR de la NASA, Near Earth Asteroid Rendezvous, así se le llamó, fue al asteroide Eros de 17 kilómetros, lo orbitó por buen tiempo y creo que eventualmente lo depositaron la nave a que descansara en el mismo asteroide. En el 2005, la agencia espacial japonesa mandó Hayabusa al asteroide Itokawa de 535 metros, tratando de regresar muestras, y creo que nada más regresó algunos granitos microscópicos porque estuvo llena de problemas. Hemos tenido programas de Obsesión por el Cielo sobre Hayabusa.
Sí, recuerdo esa misión.
Sí, en el 2012, el Chang'e 5 de la Agencia Espacial China visitó al asteroide Tutatis, que pasó cerca de la Tierra,
Sí.
de 2.26 kilómetros, y confirmó las observaciones de radar de que tenía la forma de como un hueso de una pierna o algo así, que de una
Estoy
forma más regular.
recordando que bueno, no me acordé, pero en el 2012, en el programa 481 del martes 20 de noviembre de 2012, hablamos sobre mitigación de impacto de asteroides. Está disponible en Podbean ese programa, pero probablemente ahorita ya está totalmente obsoleto, ¿no? Con base
Sí.
a lo que se ha hecho desde entonces.
También tenemos uno de Tunguska, si te acuerdas, que terminó como en punto 5 porque fue uno extra que hicimos mientras yo estaba en un observatorio.
Sí, efectivamente, ahorita lo busco. Pero mientras tanto, la cuestión aquí es que una de las discusiones que está teniendo lugar, además del efecto del asteroide, de la naturaleza del asteroide sobre la forma en la que se desvíe, si se considera un impacto, es si es válido el destruirlo y convertirlo en pedacitos chiquitos. Y lo que se ha encontrado es que esto depende del tamaño del asteroide. Si es un asteroide pequeño, puede ser útil porque la energía de los fragmentos pequeños va a terminar dispersándose en la atmósfera. Pero si es un asteroide más grande, no conviene porque entonces el efecto va a ser el mismo. La cantidad de energía de todas maneras va a afectar a la Tierra, ya sea que sea en la atmósfera o en un impacto directo, ¿no? Y la otra cuestión está, las dos técnicas básicas de desviar estos objetos. Uno es con un leve tirón gravitacional, con un objeto que lo orbite y lo cambie a lo largo de muchos años, que vaya gradualmente cambiando la trayectoria. Y la otra es utilizando la fuerza bruta, como en el caso de DART, ya sea un impacto o una explosión o alguna fuerza propulsora.
Ahora, también eso depende mucho de la composición. Si es un asteroide sólido o si es un agregado. Por ejemplo, la Agencia Espacial Japonesa mandó la nave Hayabusa 2 al asteroide Ryugu y la NASA mandó la nave OSIRIS-REx al asteroide Bennu y encontraron que ambos están hechos de agregados de roca. Hay una explosión, sería más sencillo destruirlo. Y la misión DART pues también encontró que la mayor parte del cambio de la órbita de la lunita fue por el material que estaba suelto que salió desprendido del asteroide después del impacto, porque estaba pues no estaba sólidamente agregado. Entonces, sí es importante conocer la composición para saber cuál es el mejor método.
O sea, con lo que estás diciendo, Pedro, es que el DART, la sonda, o sea, por la colisión en sí no pudo cambiar mucho el movimiento del satélite, sino que fue ya que salió todo este material disparado, es que ahí sí
La pérdida de masa y la reacción contra la pérdida de la materia contribuyó de forma significativa al cambio de la órbita.
Ah, qué interesante. Qué interesante.
Lo hablamos, ¿verdad, Edgar, en el programa?
Sí, lo comentamos en los programas recientes en los que hemos hablado de eso. Hay una cosa que no hemos mencionado y es, bueno, a lo mejor sí lo dijimos, pero de pasada nada más, y es que varios de estos objetos van a cambiando su órbita por el efecto Yarkovsky, que es consecuencia de la radiación del Sol. Como estos objetos están rotando y no son uniformes, la energía que absorben del Sol crea una pequeña fuerza propulsora y la distancia es muy difícil de predecir porque como están rotando y no son uniformes, esa fuerza va variando conforme van rotando de manera irregular. Y la otra es simplemente los tironcitos gravitacionales que le dan los demás planetas y otros objetos del sistema solar a estos objetos. Por eso es que se vigilan los objetos cercanos a la Tierra, aunque ahorita no sean peligrosos, por alguna de estas causas llegan a ser peligrosos en el futuro.
Oye, Edgar, ¿y este efecto Yarkovsky es por la presión de radiación del Sol?
Sí. No es la presión de radiación, es que el asteroide absorbe la energía del Sol
y la re-radia.
Cuando ya rotó. Entonces rota un poquito y reirradia la energía, sí. Y puede ser que eso o lo acelere o lo desacelere, tanto en la rotación como en la órbita. Entonces no nada más es una presión de radiación hacia afuera, puede también hacer que el asteroide se mueva hacia adentro.
Gracias, gracias por confirmar que la palabra sí existe.
La inventé.
O la inventamos.
Sí, y la otra cosa, otro efecto, ¿te acuerdas que en el asteroide Ryugu encontraron que por su propia rotación pierde un poco de materia sobre el ecuador?
Sí.
Eso también cambia la rotación.
Sí, y eso es algo que nadie había pensado.
Entonces, todos estos asteroides NEOs están lentamente cambiando de órbitas y eventualmente o chocan con el Sol o chocan con un planeta o salen expulsados del sistema solar y son reemplazados por otros que vienen del cinturón de asteroides. Pero bueno, todo esto es en el pasado o en el presente, pero a futuro, ¿hay algún asteroide que nos vaya a pegar? Que sepamos, hay algo, bueno, sí, nos van a pegar, sí, eventualmente nos van a dar, las estadísticas lo indican, va a suceder, pero conocemos de alguno. Para practicar lo que vimos en la película de Meteoro, ¿se acuerdan allá en los 70s? Sean Connery, Estados Unidos y la Rusia tenían satélites que tenían bombas nucleares apuntando.
Sí, algo recuerdo de eso.
Y que viene un asteroide y entonces deciden apuntarlo, cooperar y apuntarlo hacia arriba.
Yo creo que el canal de películas viejas la pueden ver porque...
Sí, más recientemente Armagedón, creo que ese era un cometa.
Sí, eran cometas.
Y Impacto de Profundo también fue cometa, ¿verdad?
Sí, lo que no consideran es que, bueno, puedes hacer que explote, pero... por conservación del movimiento, pues el centro se sigue moviendo, entonces todo eso va a venir a caer para acá si no lo desvías.
Como sí, lo decía Edgar, yo lo ponía así como ya no es un balazo, ahora es un escopetazo, pero pues el daño sí. Es el mismo. Y sí es cierto, o sea, si el asteroide es pequeño sí lo puedes desmoronar y ya no hay problema, pero si el asteroide es grande, no hay, lo único es desviarlo, y para desviarlo lo único es detectar lo que va a chocar desde antes. Entonces, el único asteroide que yo tengo aquí que tenía posibilidad de impacto mayor es el asteroide 99942 Apophis, que en el 2004 se encontró que podía chocar con la Tierra. Tenía una 2.7% de probabilidad de chocar con la Tierra en el 2029 y se le asignó una escala de Torino de 4. Ahora, observaciones posteriores han indicado que ya no hay riesgo. Ya no va a chocar con la Tierra, por lo menos en el futuro cercano, los siguientes 100 años. Ya después las predicciones se hacen más difíciles por todos estos efectos que mencionaba Edgar, de las incertidumbres de las órbitas.
Bueno, y creo que Bennu todavía está en la lista, ¿no?
Bennu todavía está en la lista, pero tiene una escala de Torino de 0.
Una duda, ahorita comentaste un nivel de probabilidad de 2% de colisión. Sí. Y en la escala de Torino lo ponen en 4, que es amarillo, pero el nivel
originalmente. 3,
ajá, ambos dicen que arriba de 1% de colisión, o sea, de probabilidad de colisión que cause un daño regional. Pero yo me quedo pensando si 2% es un número grande o chiquito, porque por decir, si lanzamos una moneda, pues tenemos 50% de que caiga a un lado o el otro, ¿no? Y si nos dicen que va a llover 30% de probabilidad, pues te quedas, bueno, pues a lo mejor llueve, pero ¿qué tanto es 2% o no?
¿Te quieres arriesgar?
¿Cuántas balas quieres según tu revólver para la ruleta rusa?
Ya pregunté. ¿Qué te digo?
Yo lo que pienso es de que aunque la probabilidad... Mira, si la probabilidad no es 10 a la menos 6 o más chiquita, yo me preocuparía y requiere atención. O sea, la escala de Torino, cualquiera que sea número 5, 6 o 2, de 2 a 4 requiere atención.
Okay.
5 a 7 ya es daño local o regional y ya más de atención necesita acción. Okay. Entonces, es como una lotería. O sea, si no compras boleto, nunca te vas a ganar la lotería, la probabilidad es cero.
Sí, pero si compras un boleto... El problema es que aquí no nos preguntan si queremos el boleto o no.
No, la idea es que queremos el boleto. Los dinosaurios no compraron boleto y ya ves lo que les pasó.
No, les regalaron uno.
O sea, creo que por lo que me dices, más bien estamos siendo muy, 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 muy precavidos y un nivel ya, un nivel de 1%, pues ya es para tomarlo en serio, ¿no?
Sí, eso es básicamente lo que estoy diciendo. O sea, que hay... Las consecuencias son enormes para no tomarlo en serio. Sí. Y cuesta bien poquito hacer estos estudios a comparación de cualquier otra cosa, cualquier guerra que tú quieras por allá, o cualquier estudio médico. La inversión es bastante pequeña, porque aunque el riesgo sea muy grande, ya si encuentro un riesgo mayor, pues ya se hacen misiones más como de para practicar la desviación, como está la misión DART, ¿verdad? Ya estamos pasando del punto de nada más identificar al punto de cómo desviar de forma segura.
Sí, de hecho es interesante que en lo que hicieron con DART, que no tenían realmente conocimiento de cuál era la masa del satélite, del satélite.
De la luna.
De la luna, del objeto, lo cual pues hace más difícil los cálculos, porque si conoces la masa de todos los objetos, pues es más fácil saber o hacer una predicción, pero aquí sí estaban pues básicamente haciendo su mejor estimación. Que si ya lo ponemos en el contexto de un objeto de los que hemos hablado, pues que si apenas lo descubrimos y tenemos poca información sobre él, pues ahora calcular qué tanto hay que pegarle para desviarlo, por decirlo de una manera, pues es un problema retador, pero que hay que trabajar, ¿no?
Sí, ahora como decíamos, el chiste es decir, bueno, ¿de qué tamaño en adelante necesitamos tener un inventario completo de órbitas? O lo más completo posible. ¿De 1 kilómetro o mayores? Ya tenemos más del 90%, yo creo que ya estamos seguros de que no va a haber ningún asteroide de 1 kilómetro que nos va a pegar. De 140 metros, que son daños regionales considerables, todavía nos falta la mitad de descubrir. De sí. Descubrir. Las piedritas chiquitas de 4 metros, 10 metros, no me preocupan, porque esas no van a llegar al suelo.
Pero ya 100, 150 metros, como dices, pues ya puede ser un daño regional. O sea,
sí.
De un área de cientos de kilómetros.
Ya estamos hablando de Tunguska.
Ok.
La cosa es que toda esta información sobre los asteroides peligrosos cambia de un momento a otro. Muchas veces me han preguntado por qué en las noticias que mencionamos en el programa no hablamos del próximo asteroide asesino que viene hacia la Tierra. Y la razón por la que generalmente ni mencionamos esto es porque las observaciones posteriores, por ley de probabilidades, tienden a descartar estos riesgos conforme se van teniendo más datos sobre la órbita, etcétera. Y la verdad es que se observan tantos que si nos dedicáramos a esto no hablaríamos de otra cosa, ¿no?
Sí, para eso están estas páginas de internet que tienen los datos disponibles al público constantemente. Pero hay que saber interpretarlos también.
Sí, y ahí se pueden hacer las búsquedas y todo. Y esperamos que lo que hemos mencionado sobre la escala de Torino y de Turín y de Palermo pues ayude a los que nos escuchan. Gracias por escucharnos con esta parte de la interpretación, ¿no? Y de entender de qué se trata esto.
Y también de que no es periódico, es estadístico. Eso yo creo que es lo más difícil de entender. Eso y el hecho de que cuando pasa cerca, ¿qué tan cerca es cerca? O sea, 2 diámetros lunares es 2 diámetros de la órbita lunar. Es bastante cerca en términos astronómicos, pero para términos de la Tierra, de que nos vaya a causar impacto, pues conociendo bien la órbita, la probabilidad puede ser cero y ya, no nos va a pegar, por más que pase cerca.
Y también esta es la causa que no nos va a pegar en esta pasada.
Ah,
Porque
sí.
algunos de los que podemos observar, sí, los seguimos observando porque para ver si no hacen algo que no deban de hacer en el futuro cercano, ¿no?
Sí, y de ahí la necesidad de estos proyectos de observación y de estos lugares para calcular estas probabilidades y tomar acción si es necesario. La única acción que se ha necesitado hasta ahorita es más observaciones. Ya eso
Y
descarta.
estos objetos en un momento dado que se podrían observar con un telescopio pequeño.
Pero
Sí.
hay que, sí, pero cuando pasan cerca de la Tierra se pueden observar, pero como yo decía, es 1, 2 o 3 días que lo puedes observar y ya se te fue porque pasó muy cerquita de la Tierra y muy rápido. Necesitas conocer muy bien la órbita, pero yo sí los he visto y les he tomado fotografías, no es difícil.
No, a mí se me han cruzado allí y pues no es lo no 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 los busco, pero pasan los cercanos a la Tierra y seguro a Gerardo también, ¿no? Los cercanos a la Tierra y los no tan cercanos, ¿no?
Pero bueno. Ok, pues se nos acabó el tiempo. ¿Algún otro comentario final antes de despedirnos? Aparte de que le pedimos al público que nos sugiera temas para el futuro. Silencio.
Silencio ensordecedor.
Bueno, el silencio habla volúmenes, así es de que muchas gracias aquí de parte de Edgar Armada, de Gerardo Ramón Fox y de un servidor Pedro Valdés por aquí escucharnos en Obsesión por el Cielo punto focal. Y nos vemos dentro de un mes con el tema que pues nos sugieran para cubrir aquí. Si no, le vamos a seguir, yo creo que con otro tema del sistema solar. Hasta la próxima.
Les recordamos que en nuestra página de internet, en nuestro sitio de hospedaje de podcast en Podbean y a través de nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, podrán encontrar vínculos con más información sobre el tema de este programa. También pueden hacernos comentarios, sugerencias de temas y preguntas de astronomía o de exploración del espacio. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo, punto focal.